No nada más se trata de lo que es la alimentación. Existen otros pilares de la salud y que tenemos que tomarlas en cuenta. No porque comamos bien, pero no dormimos bien y no hacemos ejercicio, no funciona, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es hacer estos cambios y tomar en cuenta estos pilares de la salud, que son, ya hablamos de la alimentación, ¿no? Pero también es el dormir bien. El dormir bien es muy importante porque es cuando le damos chance a nuestro cuerpo de tomar un descanso y que el cuerpo empiece a procesar todo lo del día, ¿no? Entonces, es un cambio, un reajuste hormonal. Es muy, 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 muy importante. Entonces,
Katia Galvis nació y vivió en México. Es nutrióloga licenciada en el estado de Florida y se dedica a promover una alimentación basada en plantas a través de diferentes redes sociales. Le apasiona todo lo relacionado a nutrición, por eso estudió la carrera de nutrición en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Actualmente es miembro activo de la Academia de Nutrición y Dietética, la organización más grande de nutriólogos dietistas de los Estados Unidos. Actualmente cuenta con la certificación de nutrición basada en plantas de E. Cornell, del Centro de Estudios de Nutrición de T. Colin Campbell, Medicina de Estilo de Vida y la certificación de nutrición vegetariana de la Academia de Nutrición y Dietética. Su website es bellísima.com. Espero que les guste esta entrevista y bienvenida a Katia.
Ay, Maya, primero quería agradecerte por invitarme, por esta invitación. Es un honor estar con ustedes y también agradecerte por todo el trabajo que haces junto con tu esposo en el medio de la alimentación basada en plantas y en lo que es el estilo de vida, medicina de estilo de vida, que no es muy conocido en nuestros países, por lo menos en México. Sé que en México no es muy conocido y en otras partes de Sudamérica no es muy conocido. Así es de que muchas gracias por hacer este podcast sobre el tema.
Gracias.
Así es de que, bueno, pues nada, déjate cuento. Yo empecé, desafortunadamente, tristemente, no fue la carrera la que me hizo cambiar a una alimentación basada en plantas, sino fue cuando me volví mamá. Es cuando quise nutrir mejor a mis niñas y empecé a estudiar y vi cómo la alimentación basada en plantas era muy saludable, no nada más para nosotros, sino también para los animales y para el medio ambiente. Entonces, ¿qué más quieres de una alimentación, verdad? Y digo alimentación porque dieta, muchos relacionamos una dieta como algo pasajero que dices, bueno, voy a ponerme en dieta para o de detox o para ponerme el bikini este verano, pero no, una alimentación es un hábito bueno que lo vas a llevar por el resto de tu vida, ¿no? Entonces esto es lo que yo me enfoco, ¿no? Yo no quiero darte una dieta o decirte si come de esta forma para ponerte bien, ¿no? Por tener un cuerpazo, no. Es algo más profundo. Total, bueno, entonces yo cuando me volví mamá, empecé a estudiar y en ese mismo tiempo, unos años después, mi papá tenía un programa de radio. Mi papá es un activista a favor de los animales en México, entonces siempre nos enseñó pues el respeto a los animales, ¿no? Entonces tenía un programa de radio, me dijo, oye, me gustaría que vinieras y hablaras sobre nutrición basada en plantas, pero esto fue hace creo que 10 años, que hable sobre la alimentación vegana, ¿no? Y bueno, empecé a participar y vi que había mucho interés de la gente. Yo la verdad no me lo esperaba, entonces la única forma que yo podía seguir transmitiendo esa información y hacerla más accesible a todas estas personas, pues era en un blog. Y por eso nació el blog de Bellísima, que es un juego de palabras, porque veggie de vegetales, ísimo, porque es mucho. Entonces, bellísimo, muchos vegetales, pero también es como bellísimo de bello, porque cuando tú comes una alimentación basada en plantas, tu piel luce mejor, no te tienes que preocupar por el peso, porque diabetes o hipertensión, ¿no? Porque es una alimentación muy saludable. Y ya después, cuando hablando con mi papá, fue chistoso porque mi mamá, mi papá y yo, y después mis hermanas, también hicieron la transición. No nos hablamos, no fue, ok, vamos a hacerlo y vamos a cambiar. No, cada quien en su lado, mi papá está en México, mi mamá en Canadá y yo aquí en la Florida. Entonces fue algo chistosísimo, raro, que nos a la vez hicimos este cambio, ¿no? Y así fue como decidí empezar a promover esta alimentación, tipo de alimentación. Y ahora pues me dedico a dar unos cursos para ayudar a la gente a hacer la transición.
Se me hace increíble cuando hablas acerca de tu papá, como que no siento que él fue que hizo algo radical, como que tratarte de convencer, pero dices que él te platicaba, te hablaba acerca de los animales.
No, fíjate que no, porque es que es chistoso, porque aunque toda mi vida mis papás fueron rescatistas de animales, pero nunca nos cayó el 20, como decimos en México. Nunca nos hizo el clic la mente y decir, hoy estamos cuidando unos animales y después nos estamos comiendo otros. Pero ese clic pasó al mismo tiempo, que fue algo así como que, wow, qué interesante, nos cayó el 20 al mismo tiempo. Y aparte a mí, yo desafortunadamente, como digo, yo estudié la carrera de nutrición y yo me acuerdo muy bien que llegó este profesor y nos dice, ay sí, ya hay este grupo de gente que no come nada de alimentos de origen animal. Y yo, ok, y no se preocupen porque hay muy poquitos, no se preocupen. Y yo dije, bueno, muy bien. No me voy a preocupar porque eso es rarísimo. Eso es rarísimo, no come nada de origen animal, ¿no? Total, de que pasó el tiempo, vine aquí a la Florida, empecé a trabajar como nutricionista y en un asilo de ancianos, y llega una paciente vegetariana. Y yo me puse así como que, Dios mío, ¿ahora qué le voy a dar? Arroz, frijoles, lechuga, ¿qué le voy a dar? No, y yo decía, esto soy nutricionista, ¿cómo no puedo identificar una dieta balanceada, hacerle una dieta balanceada a esta persona vegetariana, ¿no? Entonces eso me dio así como que no, esto no está bien, ¿no? Total, de que ya con el tiempo me metí a estudiar, empecé a conocer gente del medio, y es cuando yo me di cuenta que no nada más es a favor de los animales, sino de la salud y del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué más quieres de una alimentación? Yo oigo estas otras dietas como la paleo y la keto y la que sí, cómete 5,000 kilos de carne y después a tu café échale mantequilla y después ponle esa alimentación, al final no la vas a poder llevar por el resto de tu vida, porque te va a dar un estreñimiento que tú verás, ¿no? Aunque una gastritis que ya verás, ¿no? No vas a poder llevar esa alimentación. Y aparte, cuando nosotros criamos animales para comérnoslos, estamos afectando el medio ambiente, ¿no? Entonces, estas dietas no embarcan todos esos temas tan importantes como es la salud, como es el medio ambiente y como es el de los animales, ¿no? Porque, ponlo así, si tú estás viendo este animal sufrir y que nada más lo engordan, ¿tú crees que todo lo que produce el organismo, nuestro organismo, el de ellos, cuando estamos nerviosos, cuando estamos estresados, producimos estas sustancias tóxicas y después no las comemos, ¿no? Entonces, por eso digo que esta alimentación es, pues, la óptima.
Y vamos a empezar con eso entonces. Me gustaría, para que nuestro público sepa un poco más, la gente que quizás no ha escuchado en detalle de qué consiste la alimentación basada en plantas, vamos a ver si podemos empezar con eso y luego hablar de cómo la comida que se base en animal, en la comida tradicional, cómo eso impacta a los animales y luego el medio ambiente, como habías dicho. Y para decirte, no creo que te haya platicado, pero nuestro podcast ha llegado a más de 50 países. Sí, casi la mayoría siendo aquí en Estados Unidos, también en Canadá, se escucha en Australia. Digo, ¿cómo llegó a Brasil? ¿Cómo es que la gente sabe?
Qué interesante.
Sí, entonces también Alemania se ha llegado a escuchar. Entonces, sabemos que gracias. Y creo que es porque a la gente le interesa mucho la ciencia. Exacto. Acerca de esta forma de vivir y cómo tomar control acerca de su salud. Y yo sé entonces que hay gente por todos lados que va a escuchar este mensaje que quizás no lo ha escuchado en detalle, especialmente en nuestro podcast, porque casi lo hacemos en inglés. ¿De qué consiste esta forma de alimentarnos? Nos hemos acostumbrado a una forma de comer y ahora nos estás recomendando, no solamente tú, nosotros también recomendamos hacer un cambio más saludable.
Pues sí, no, vamos a empezar con lo que significa una alimentación basada en plantas. ¿Cuál es la diferencia entre la dieta vegana y una alimentación basada en plantas? Lo que pasa es que cuando tú eres vegano, no tengo nada en contra, yo soy vegana, yo me considero vegana, éticamente vegana, pero también soy, soy partidaria de la alimentación basada en plantas. La diferencia es que cuando tú eres vegano, no consumes ningún tipo de productos de origen animal, nada, ni leche, ni huevo, ni ningún tipo de carne, ni miel, ni polen, nada que venga, hablando de la alimentación nada más, ¿no? Yo me voy a referir ahora nada más específicamente a la alimentación, ¿no? Entonces, cuando eres vegano no comes nada de eso. Cuando eres, en cambio, o haces una alimentación basada en plantas o llevas una alimentación basada, significa que vas a comer tus alimentos, también todos provenientes de plantas, sin ningún alimento, pero después también va a haber una sección de este movimiento que se llama la alimentación basada en plantas integral o sin procesar. Esto significa que tú no vas a consumir alimentos procesados. Hoy en día, yo sé, hay más alimentos procesados veganos accesibles a uno que podrían ayudarte a hacer la transición, pero al final no son saludables. Entonces es mejor comer poco de eso o no comerlos realmente. Pero lo que le llaman en inglés el whole food plant-based diet o la alimentación basada en plantas sin procesar o integral se refiere a que te comes el alimento así como lo cortaste de la planta, ¿no? Así como lo cultivaste y te lo traes, ¿no? O mínimamente procesado, por ejemplo, con las leches vegetales, pues es un alimento procesado porque pues de las nueces lo conviertes en leche, pero si lo haces en tu casa, pues no tienes todos estos químicos que puedes encontrar en alimentos comerciales. Pero bueno, esa es la cuestión, ¿no? De que cuando tú eres vegano, pues tú comes, no importa si procesado o no procesado, mientras no venga de animal, es vegano. Y la alimentación basada en plantas integral o sin procesar es que omites esos alimentos y nada más comes alimentos frescos.
Pues hablando de la comida integral comparada a la comida procesada, ¿podemos hablar un poco de qué es el problema de eso, de consumir la comida procesada?
Sí, 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 muy, muy interesante la cuestión de la comida procesada. Lo que pasa es que cuando la industria transforma ese alimento al producto final, entra en un proceso en donde se eliminan muchas vitaminas, muchos minerales y fibra, ¿no? Entonces, todos esos son súper importantes. Pero para que sepa mejor, les añaden aceites y desafortunadamente hay muchos, más bien todos los aceites son inflamatorios, ¿no? Pero especialmente lo que son las grasas trans, que son grasas que se han procesado en una planta o en una fábrica, no son naturales, entonces no podemos eliminarlas fácilmente, esas grasas, entonces no son buenas para nuestra salud. Pero estos alimentos que están procesados se hacen con mucha sal o con mucha azúcar o las dos y se les añada muchos sabores artificiales, muchos otros ingredientes que cuando tú ves los ingredientes de ese producto hay muchas cosas que no puedes pronunciar porque son químicos, ¿no? Entonces, esos no son buenos para nuestra salud. Y aunque digan fortificados significa que le han añadido vitaminas y minerales. ¿Por qué? Por ejemplo, a la pasta integral la tienen que fortificar para regresar las vitaminas y minerales que le quitaron cuando la procesaron. Pero eso no significa que sea más saludable, ¿no? Entonces, cuando tú te comes el alimento entero, tú estás consumiendo ese alimento y todos los nutrientes en ese alimento trabajan sinergéticamente, o sea, trabajan al mismo tiempo. Tú necesitas vitamina D para hacer el metabolismo de tal. Tú necesitas el zinc para el metabolismo de otro mineral. Todos trabajan en conjunto, en equipo, para optimizar tu nutrición. Entonces ya cuando empiezas a deshacer ese alimento entero, integral, pues ya no funciona de esa forma naturalmente, ¿no? Como lo tiene la naturaleza. Entonces, también otro compuesto muy importante que no tienen los alimentos procesados son los antioxidantes. Los antioxidantes son todos los colores fuertes de nuestros vegetales y frutas, ¿no? Entonces, los alimentos procesados, pues no van a tener estos antioxidantes, y los antioxidantes son muy importantes para nuestra salud, especialmente ahora que estamos batallando con nuestro sistema inmunológico y hacerlo más fuerte. Es muy importante tener esos antioxidantes, ¿no? Ahorita que estamos en tiempos de COVID. También me gustaría tocar el punto en cuestión al medio ambiente. Tú cuando haces un procesas este alimento, se produce se producen otros químicos o otros basura realmente, ¿no? Porque ya cuando viene en tu paquetito, en el plástico, en el cartón, que este se produce basura. También en cuestiones de transportar estos alimentos en camiones camiones con refrigeración, pues también se consume energía. En toda la cadena, desde que el producto, desde la manzana hasta que te llega el pie, a tu pie de manzana, a tu mesa, el transcurso de ese proceso, se ha usado algún tipo de energía, se ha producido algún tipo de basura, y al final, pues, ni te estás nutriendo bien o no te está aportando, pues, lo mejor, porque si te comes la manzana entera, sabes que vas a tenerlo todo, ¿no? Todo lo que tiene la manzana lo vas a obtener, pero si te comes el pie de manzana, bueno, pues ya no estás comiendo todo lo que inicialmente tenía esa manzana.
Estabas hablando acerca de lo que se le agrega a la comida procesada y quería saber si nos puedes hablar un poquito acerca de MSG.
No soy muy experta en el tema, pero lo que sí sé que es en español es el monosodio glutamato monosódico, algo así se dice en español, y se usa mucho para saborizar. Por eso lo encuentras mucho en consomés o en las pastillitas para hacer consomés o caldos. En muchos de los alimentos procesados los encuentras, y lo que se ha encontrado de este producto es que puede ser cancerígeno, puede causar cáncer. Hay los dos lados. Ustedes, los consumidores, pues deberían leer y ver cuál es el lado que más les lata, pero sí se ha encontrado que puede ser cancerígeno. También afecta a nuestra microbiota, o sea, nuestra flora intestinal, afecta. Los bichitos que tenemos en nuestro intestino son tan sensibles que por eso cualquier cosa les puede afectar, y por eso hay que tenerlos muy, muy fuertes, nutrirlos bien a nuestros bichitos. Pero este tipo de saborizantes o químicos, porque es un químico, sí puede ser, no es bueno para la salud. Tiene otras, por ejemplo, está hablando con la nutrióloga o nutricionista Brenda Davis, Ella trabajó mucho en las islas de Micronesia y ahí lo usaban así, se lo comían casi casi a cucharadas, ¿no? Y los niños empezaron a tener diabetes, hipertensión, porque usaban este, te vuelve adicto, porque es como hace los sabores más intensos, pues quieres más y más, ¿no? Entonces, el niño es un... Si tú lo ves, es como, y lo puedes ver aquí, yo por ejemplo en la Florida lo he visto en tiendas latinas, es un polvo blanco, parece sal, más o menos, un poquito más finita, es blanca el polvo, y sí, es el sabor, es fuerte, y sí, es muy muy fuerte, ¿no? Saca los sabores de la comida, pero sí, no es buena. Y ese es uno de mil otras sustancias que le ponen a la comida procesada. Entonces, por eso es tan importante que lean los ingredientes, no nada más el frente del producto. Porque, por ejemplo, puede tener cero grasas, es decir, cero grasas trans, pero si tú te vas a los ingredientes y ves grasa hidrogenada, esa es la grasa trans. Pero la etiqueta puede decir cero al frente, 0 gramos de grasa trans, si el producto tiene 0.5 gramos o menos por porción. Entonces, si una porción, pon tú una cucharadita, tiene 0.5, lo pueden declarar como 0 gramos de trans fats o grasas trans. Pero si tú, ¿qué pasa? Si tú te comes 2 porciones de ese alimento, 2 cucharadas, 2, 3, lo que sea, pues estás sumándole y ya no van a ser 0.5 gramos, sino 1 gramo o 2 gramos, dependiendo de lo que te comas. So, bien, bien importante que lean las etiquetas de atrás y de enfrente, por todos lados, porque no siempre es muy confiable.
Bueno, entonces ahora hay gente que está de moda otra dieta, como había mencionado, la de keto, donde dicen, pues voy a comer mi carne que no está procesada, no viene con todos estos químicos, o lo que, por lo menos eso es lo que uno piensa. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de eso? ¿Qué es el problema con comer carne, pollo, puerco y todo eso?
Pues es interesante, porque nosotros estamos hoy en día, estamos acostumbrados a obtener resultados inmediatos. Si no lo obtenemos, si lo obtenemos sin trabajo, sin esfuerzo y rápido, lo queremos. Y eso es lo que pasa con la dieta cetogénica o la keto, la que estás diciendo, mencionando, o con la paleo, con todas esas, porque sí, sí bajas de peso, sí bajas. También bajas de peso cuando haces drogas. ¿Te hace bien? No significa que por bajar de peso es algo saludable. Entonces, desafortunadamente, nosotros las mujeres estamos tan desesperadas para bajar de peso y para sentirnos bien, que no tomamos en cuenta las repercusiones que tiene esa alimentación, ese tipo de alimentación. Primero, tienes que ver si tú llevas una alimentación que sea algo que la puedas llevar por el resto de tu vida. Tú no puedes llevar este tipo de alimentación por el resto de tu vida porque te va a dar un estreñimiento que tú verás. Te va a dar unos gases que ya no quiero oír, es una gastritis, te va a llenar tus arterias de grasa, tu colesterol va a estar por los cielos, en fin. Y sí, hay mucha gente que ha perdido peso y no lo dudo, no lo he visto, pero no toman en cuenta las consecuencias a largo plazo. Entonces, cuando uno nada más quiere una solución instantánea, no vas a pensar en nada más. Tú nada más estás viendo, quiero verme bien, quiero bajar de peso, no me importa, yo lo hago. Por eso es muy importante cuando tú cambias o nosotros cambiamos hábitos, tengas una razón más profunda, más profunda, ¿no? Que algo que digas, no, es que quiero vivir para ver a mis nietos, o quiero vivir sin dolor, o quiero vivir sin tomar 50 pastillas, que eso te va a ayudar a mantenerte y seguir adelante, porque cambiar hábitos no es fácil, pero no es imposible, aunque muchos dicen, ay, me cansé, y más en el ambiente en que vivimos, nuestro ambiente, nuestro el medio en donde vivimos, es muy tóxico, los anuncios, los programas, no nada más te venden la comida chatarra, nunca ves en el Super Bowl, ahora que tuvimos el Super Bowl, tuviste un anuncio de brócoli, pues no, es de cerveza, de papitas, de... ¿Por qué? Porque ese es el negocio, ¿no? Pero si tú ves, pues nos bombardean a cada rato con estas cosas. Es cuando tú oyes una música, bueno, a mí me pasa, no sé si ustedes, cuando tú oyes una canción por primera vez, dices, bueno, pues sí, sí me gustó, pero la oyes y la vuelves a oír, y la vuelves a oír. Bueno, pues al ratito no te la quitas de la cabeza, ¿no? Y la cantas y la cantas y sigues cantando, ¡ay, me encanta, me encanta! Me pasa lo mismo con los anuncios, con la, ay, mira esta chica, ponen una chica feliz y esbelta, ay, yo también quiero, y nada más hizo esta dieta y ya, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a una solución instantánea, una solución instantánea. Entonces tienes que ver más allá de eso, más, ser fuerte, ver tu forma de cómo te va a beneficiar, cómo te va a ayudar, si lo vas a poder hacer por más tiempo, por el resto de tu vida. No, tienes que tomar muchas cosas en consideración.
¿Cómo se dice Standard American Diet? ¿Cómo lo dicen en español?
Sí, la América Estándar Americana, la dieta americana estándar, que okay. En inglés cae perfecto porque las iniciales del Standard American Diet SAD, o sea que en inglés es triste y es una alimentación triste porque pues realmente sí. No nos nutre, ¿no? Una alimentación estándar americana, la que llevamos o la mayoría de la gente lleva, pues no nos nutre, ¿no? Y sí es triste porque pues por culpa de lo que comemos y nuestros hábitos, pues estamos enfermos, sí. Estamos enfermos.
La comida rápida, la comida procesada, todo eso, como dices, no solamente le hace falta los minerales, las vitaminas, todo para ayudarnos a mejorar nuestra o superar nuestra salud, pero también has hablado en el pasado acerca de inflamación. Uh-huh. Y cómo esa comida puede contribuir a la inflamación. Y nos puedes hablar acerca de eso y qué, y luego es la inflamación, se ha dicho que es como la base de otras enfermedades. No sé si lo estoy explicando bien.
Exacto, sí, no, es que si tú ves, por ejemplo, que la diabetes, bueno, pues es una inflamación del páncreas, hipertensión, es una inflamación del sistema vascular, el Alzheimer, la demencia, es una inflamación del cerebro, cáncer, es inflamación, es porque estamos inflamados, nuestro cuerpo está irritado porque todos nuestros hábitos nos irritan a nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, pues los alimentos procesados, por no tener lo que necesitamos y tener lo que tampoco necesitamos, las cosas malas, pues por supuesto son inflamatorios, no tenemos antioxidantes, la alimentación procesada o los alimentos procesados no tienen antioxidantes, no tienen fibra, todos esos ayudan a bajar la inflamación. Entonces, nuestro intestino es 80%, se dice que es 80% de nuestro sistema, parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nuestro intestino está inflamado, nuestro cuerpo va a estar inflamado y por eso hemos visto que se puede revertir la diabetes, la hipertensión, ha habido hasta casos en donde se puede revertir a enfermedades autoinmunes y hasta cáncer con una alimentación. Y por eso lo importante, ¿no?, que tomemos en cuenta y hagamos el esfuerzo de comer bien. Necesitamos reeducarnos en la cuestión de qué comer, cuáles son los alimentos antiinflamatorios y cuáles son los inflamatorios, y cómo preparar esos alimentos. cómo manejar nuestro tiempo, porque muchos estamos muy acostumbrados a abrir el paquetito y comer de ya, ya está la comida, ¿no? Pero no, una alimentación que usas alimentos enteros, integrales, sin procesar, te va a tomar más tiempo para cocinar, para prepararlos. Entonces tienes que tomar todos esos aspectos, esos factores en consideración para que logres hacer una transición, para que logres hacer el cambio, porque si no te vas a sentir frustrado, vas a decir, no, no funciona, no me funcionó, es muy difícil. Pero si ya entras a ese cambio sabiendo que vas a necesitar hacer ajustes, va a ser más fácil, ¿no?, hacer el cambio. Pero sí, la inflamación es, creo que era Hipócrates que dijo hace mucho tiempo que la inflamación es parte, es la base de nuestras enfermedades.
Wow.
Y sí, por eso, aunque nosotros digamos, ay no, me dio diabetes porque mi mamá tenía diabetes, pero eso es la idea que tenemos y que nos han hecho creer que bueno, pues ni modo, pues ya me tocó, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que me tocó, está en mis genes, pero no. Todos tenemos una carga genética, ¿no? Pero nuestros hábitos son los que van a determinar si esos genes se expresan. Entonces, yo siento que nuestros genes es la pistola, ¿no? No sé si has visto esta comparación, Maya, pero los genes son es la pistola, pero nuestros hábitos es el gatillo. Entonces, nuestros hábitos son los que van a disparar la pistola, ¿no? Entonces, no significa que si tu abuelita, si tu mamá tuvo diabetes, te va a dar a ti. Si tú tienes buenos hábitos, no te va a dar. Tienes un riesgo mayor, pero no significa que te va a dar. Y también, si te dicen, oye, ya te dio diabetes, ah, pues sí, es mi abuelita, es mi mamá, por culpa de mi mamá. Pero toma control de tu salud, no te quedes ahí, haz un cambio, porque realmente si no tenemos salud, no tenemos nada, ¿no? Entonces sí es bien, bien importante que pues pensemos eso, ¿no? Es toda esta cuestión de la salud.
Claro, y hablando de eso, porque estás hablando también de ciencia, algo que se ha comprobado, especialmente con el trabajo y los estudios que hizo el doctor T. Colin Campbell, y ahora si quieres platicarnos un poquito, ¿no?, acerca de The China Study, pero también ahora como tú contribuyes a su organización que se llama the Center for Nutrition Studies, a donde estás ayudando a básicamente traducir toda esta información en español. Y también dices que contribuyes al trabajo del doctor Michael Greger. Entonces, tú misma sabes que hay ciencia que nos muestra que no somos víctimas a nuestros genes.
Sí, no, y exactamente. Todo esto es basado en ciencia. Yo no me lo estoy inventando. Yo no soy científica. Pero sí, tenemos a doctores como T. Colin Campbell, Dr. Greger, hay muchos, muchos, que la verdad es que no me acuerdo de sus nombres, pero sé que están ahí, que están los estudios. También tenemos, hay muchas nutriólogas o nutricionistas que han hecho estos estudios. Y en la página de T. Colin Campbell, que el Centro de Nutrición, de Estudios de Nutrición, tiene una sección en español. Y soy muy afortunada que decir que, bueno, pues participo en la traducción de esta información para que personas de habla hispana puedan tener acceso a toda esta información. Pero en la página van a poder leer sobre cómo llegó el doctor Campbell a una alimentación basada en plantas, que de hecho él fue el que acuñó el nombre de alimentación del Whole Food Plant-Based Diet. Él es el que trajo el nombre. Uh-huh. Y es muy interesante cómo vio que la proteína animal, por ejemplo, y más en su estudio fue de la caseína, que es la proteína de la leche, que causaba cáncer. Entonces, él de ahí se dio cuenta que los alimentos de origen animal son inflamatorios y que pueden causar cualquier un montón de una cantidad de enfermedades, ¿no? Y muy, muy interesante, tiene sus libros, también los han traducido en español, que pueden leerlo. El último fue Hall, no sé si lo has leído, también Integral, creo que sería en español. Y el del estudio de China, ese se los recomiendo. Si uno quiere profundizar más en este tema, este libro es genial. También el de Dr. Greger, que es Cómo no morir, también es muy, muy bueno para que vean toda la ciencia atrás. Esto no es de que sea un doctor nada más se le ocurrió y cree, y no, es ciencia, ¿no? Entonces también es bien importante que nosotros veamos todo lo que la ciencia nos dice para tomar decisiones.
¿Ofreces cursos, webinars, a veces estás en vivo? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso y cómo la gente puede aprender más acerca de ti?
Claro que sí, Maya. Mira, yo lo que he estado haciendo, comparto muchas recetas en lo que es Facebook, ¿no? Porque he visto que mucha gente pues no se le ocurre qué cocinar, porque pues sí, es normal, estás acostumbrado a echar un bistec o un a la olla y un poquito de vegetales y listo, ¿no? Pero es un proceso de aprendizaje cuando estás cambiando a una alimentación basada en plantas. Entonces, pongo muchas recetas en lo que es Facebook. Después tengo una cuenta en Instagram, en donde yo es más como enseño más de lo que estoy haciendo o lo que preparé, cociné o cosas más personales de mi vida. Y después en mi página, ahí es en donde tengo, puedes ver los diferentes cursos que tengo. Hago muchos lives en Instagram, en Facebook. Y después doy clases, que ahorita paré un poquito porque estoy grabando, las quiero grabar para tenerlas grabadas y así la gente que no puede estar en vivo, en las clases en vivo, pues tenga acceso a las grabadas. Pero una de mis clases es sobre preparación de alimentos, cómo organizarte en la cocina, porque lo que he visto es que yo puedo decirte, no, come esto y no comas el otro, y este es mejor, y haz esto y el otro, ¿no? Pero si tú no te organizas en la cocina, no vas a poder apegarte a este estilo de vida nuevo, estilo de vida, porque esto es para el resto de tu vida, ¿no? Al principio es muy intenso porque es un proceso de aprendizaje, un proceso de descubrimiento, de, ay, mira, yo sí comía estos alimentos, pero ahora los estoy comiendo de otra forma. Y ese es otro punto que nosotros como mexicanos de Latinoamérica, nos da miedo renunciar a estos alimentos de origen animal porque ¿cómo no me voy a comer el bacalao? No sé, cualquier platillo típico que te hace tu abuelita, ¿no? Pero cuando tú cambias a una alimentación basada en planta, no necesariamente tienes que cambiar esa cultura, porque puedes seguir comiendo ese platillo nada más con tú, en lugar de ponerle pescado, pues le pones tofu, le pones otro tipo de proteína o de ingrediente de origen vegetal, y no te sientas que te estás limitando. Al contrario, si nosotros vemos todos los alimentos de origen vegetal que tienen nuestras culturas, en todo Sudamérica, Centroamérica, es riquísima en alimentos de origen vegetal, alimentos frescos, frutas, verduras, nueces, ¿cuántos frijoles, legumbres existen? Creo que están diciendo que existen más de 500 tipos de frijoles o de legumbres. Esto, bueno, no te aseguro que no te vas a aburrir comer alimentos de origen vegetal, porque pues hay muchos, ¿no?
Yo sigo aprendiendo, y al principio de mi matrimonio le pregunté a la mamá de mi esposo, básicamente que me enseñara algunos de sus platillos favoritos, porque ellos son de Pakistán. Sí, y su mamá tiene un libro de recetas que publicó, de comidas típicas, le dice Punjabi, pero
Oh, sí.
De comida de la India y de Pakistán. Entonces, fíjate, Katia, yo ya no comía ni compraba, yo no consumía carne, porque ya eso lo
Sí.
había dejado hace años. Entonces, al principio aprendí a cocinar, a preparar esta comida favorita
Ay, qué rico.
y a usar especias
Eso.
y el ghee, que ya sabes,
Exacto.
es
Sí,
todo no muy
mantequilla
bueno.
clarificada, sí.
Sí, entonces imagínate, aprendí todo eso para luego convertirme o hacer un cambio y comer más saludable. Y de repente le tuve que decir a mi esposo, vamos a tener que hacer un cambio y convertir esta comida ahora más saludable. Pero lo que más me gustó que agregué, y eso es algo que me imagino enseñas mucho, es el uso de las especias.
Exacto. Las especias, o sí, las especias son, hay veces que no les tomamos les damos la importancia que deben tener realmente, porque las especias, las hierbas, todos estos condimentos tienen antioxidantes, tienen propiedades de medicinales. Anteriormente los usaban, por ejemplo, en la cúrcuma, ¿no? Que hoy en día está de moda. Esto, la cúrcuma lo han usado por miles y miles de años, nuestros antepasados, ¿no? O hierbas, el cilantro, el perejil. No porque usamos una cantidad pequeña significa que no tiene ni, no nos aporta ningún valor. Al contrario, no, nos aportan muchos compuestos antioxidantes. Y aparte, le dan sabor a tu comida y eso es bien, bien interesante porque podemos tener el mismo, el típico sabor haciendo cambios. Es un proceso de aprendizaje porque, claro, tienes que saber cómo sustituir la carne o la mantequilla o el aceite o cualquier producto de origen animal a un producto de alimento de origen vegetal. Pero al final no estás sacrificando ese sabor que muchos le tienen miedo, dicen, ay, es que me encantaba los taquitos de carnitas o al pastor o cosas de estas, ¿no? Entonces, tienes que ajustar tus platos, tus platillos, tus recetas para que a ti te gusten, para que digas, este sabor me acuerda a mi niñez, a mi abuelita, y eso lo va a hacer más placentero y te va a ayudar bueno, a que quieras comer más de eso, ¿no? Entonces, qué bueno que tú hiciste ese, aprendiste a hacerlo porque a cocinar como tu suegra, porque así tú puedes ahora tener ese mismo, esos condimentos, usar esos condimentos para hacer una versión basada en plantas, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el secreto de hacer estos cambios, pero sin sacrificar.
Sí, y el apoyo también. ¿Tienes un grupo también en Facebook o es nos habías hablado de tu página de en Facebook, bellísima?
Bellísima. No, nada más es la página.
Ajá.
Y de repente sí tengo grupos cuando hago los cursos,
Ah, okay.
pero nada más para tener ese apoyo social, porque cuando estamos haciendo la transición o cuando estamos aprendiendo mucho, necesitamos esa red social, ese, oye, ¿y tú qué hiciste con esto? ¿Qué le pusiste a esta receta? O, oye, ¿sabes qué? Me cuesta mucho trabajo dejar los lácteos. ¿Tú qué hiciste? Entonces, entre todos, hasta para mí, o sea, me ayuda a saber también para mí, ¿no? Ay, mira, no había pensado ponerle cardamomo a mi leche de coco y sabe delicioso, ¿no? O mira, qué bueno, este es un tema que necesitamos profundizar. Entonces, la cuestión social es bien importante. Ahora que estamos hablando de una alimentación y si la gente que nos está escuchando quiere hacer una transición, que no se sientan solos, porque cuando uno hace el cambio tiene miedo pues a lo desconocido y es muy normal, pero con el tiempo vas aprendiendo, ajustándote. Y igual los que te rodean, no dejes que eso te prevenga a hacer el cambio. Tú sigue adelante y sí busca redes sociales. Y ahora, hoy en día, es bien fácil conseguir virtualmente grupos en donde pues la gente pone constantemente ideas o opiniones o que te pueden ayudar.
Sí, ese es un buen mensaje. A veces uno, a uno se le olvida tener esa compasión a sí mismo. O,
sí.
Y paciencia también, porque sí. Pues nosotros no aprendimos de un día al otro,
¿no?
Tampoco.
Exacto,
a cocinar como cocinábamos antes.
Exacto.
¿Tienes alguna otra cosa que quizás querías compartir con nosotros y se me olvidó preguntarte?
Wow. Sí, yo ya que estamos hablando también de la medicina de estilo de vida,
sí.
No nada más se trata de lo que es la alimentación. Existen otros pilares de la salud y que tenemos que tomarlas en cuenta. No porque comamos bien, pero no dormimos bien y no hacemos ejercicio, no funciona, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer estos cambios y tomar en cuenta estos pilares de la salud, que son, ya hablamos de la alimentación, ¿no? Pero también es el dormir bien. El dormir bien es muy importante porque es cuando le damos chance a nuestro cuerpo de tomar un descanso y que el cuerpo empiece a procesar todo lo del día, ¿no? Entonces, es un cambio, un reajuste hormonal, es muy, 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 muy importante. Entonces, tener unas horas de sueño, de dormir muy bien especificadas, no de que, ay, me voy a dormir a las 12 de la noche, pero me levanto a las 11 de la mañana y después el siguiente día, pues, estoy todo cansado. Entonces, sí, mantener un horario constante de irse a la cama y levantarse. También el otro pilar es el de, por supuesto, todo el mundo sabe que tenemos que hacer ejercicio, pero nos cuesta trabajo. Pero hacer ejercicio es tan, tan importante, no nada más para, muchos dicen, ah, es que nada más te quieres ver bien, te quieres poner en forma, pero no, se ha visto que el ejercicio te ayuda a mantener una flora intestinal o lo que le llamamos ahora la microbiota intestinal saludable. También te ayuda a desintoxicar tu cuerpo de toxinas que tu cuerpo ya no necesita, o de sustancias que ya no necesita, toxinas que son dañinas. Ayuda a que tengas movimiento intestinal y que vayas al baño. Te ayuda a tu mente a producir hormonas de felicidad, que te animen, que te pongan felices, ¿no? Entonces, por eso pues el ejercicio es tan importante. No, antes se pensaba que era nada más para verte bien, pero es mucho más que eso. También hay mucha información sobre eso. También el otro es el, por supuesto, el no fumar, el no beber bebidas alcohólicas, y el de la mente, el tener un balance emocional, espiritual y mental es bien importante, y más ahora que estamos pasando en una época con mucha tristeza, mucho estrés, mucha preocupación. Es bien importante, muchos dicen, ay, voy a hacer esta dieta para detox, ¿no? Desintoxicarme, pero no hacemos una desintoxicación de nuestra mente, no limpiamos nuestra mente. Entonces no manejamos el estrés, ¿no? Es hacer, tomar unos descansos, darle chance a tu cuerpo de hacer respiraciones profundas, porque vivimos pasamos el día haciendo respiraciones muy, muy leves y las profundas son las que van a activar tu sistema nervioso que te va a relajar. Entonces es bien importante que meditamos o que hagamos yoga o que nada más caminemos descalzos en el pasto, en la hierba, cosas que te calmen, lo que sea, a sacar a caminar al perro, lo que sea, pero manejar nuestra cuestión emocional, mental y espiritual es bien importante porque si tú haces el cambio, quieres hacer cambios a favor de tu salud, tienes que tomar en cuenta todos estos pilares de la salud.
Esa fue otra razón por la que quise platicar contigo, porque pues nosotros también nos gusta promover muchos de estos pilares en el show, platicando contigo en español acerca de esto, para que la gente que no ha escuchado este mensaje le llegue la información y empiece a aprender cómo y por qué, porque también hay ciencia acerca de eso.
Exacto, sí. Totalmente. Busquen en el internet medicina de estilo de vida, y encontrarán mucha información. Hay varios países de Latinoamérica que tienen ya una asociación dedicada a lo que es estilo de vida, medicina de estilo de vida, en donde doctores no nada más te prescriben medicamento, ¿no? Porque eso hemos visto que no necesariamente es lo que te va a ayudar para sanarte o para mejorar tu salud, sino van a recomendar estos cambios de estilo de vida. Entonces, si ustedes buscan en el internet, búsquenlo por medicina de estilo de vida y encontrarán mucha información. Van también en inglés, el Lifestyle Medicine. También van a encontrar mucha información. Estamos en esta organización del American of Lifestyle Medicine, en donde también pueden encontrar mucha información, mucho estudio, mucha ciencia y recomendaciones. Pero sí, es tan importante que tengamos todos esos pilares, tomemos esos pilares en consideración para, pues, estar saludables, que es lo que más valioso tenemos en esta vida.
Se nos ha dado esta oportunidad para cuidarnos, para superar nuestra salud.
No, es verdad, muchos hemos, como que antes estábamos tan ocupados que no le poníamos atención a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos, y como que ahora, en mi caso, por lo menos, no sé, contigo, Maya, o con ustedes, los que nos están escuchando, pero me ha dado chance de pues reabrir esa cajita que decía, ay, está ahí, no la quiero ver, ¿no? Y bueno, es muy importante que oigamos a nuestro cuerpo.
Toda esta plática, wow, llena de información y de recursos, y en tu blog se puede encontrar mucha de esta información también, sí, acerca, sí, con tus clases, tus webinars, sí, tus lives, todo eso lo podemos ver.
Y de hecho, en mi página, en donde dice recursos, Tengo varias páginas. Una es de, pongo todos los libros, organizaciones, nutricionistas, doctores que tienen información muy valiosa. También tengo una sección con una lista de nutricionistas que se especializan en alimentación basada en plantas. Una de doctores, son dos listas diferentes. Quería rápidamente explicarte cómo fue cómo surgió esta lista. Ha sido un proceso, pero empezó cuando vi que la gente necesitaba ayuda para hacer la transición a la alimentación, a una alimentación basada en plantas, pero yo no los podía ayudar porque, como nutricionista, yo no tengo la licencia, ¿verdad?, para tratar gente tiene diabetes, yo no tengo la licencia en ese país para tratar a este paciente. Entonces empecé a buscar nutricionistas que se dedican a promover la alimentación basada en plantas, y así fue como empecé a juntar esta lista, y ahora ya tengo, no sé, creo que, ya no me acuerdo cuántas, pero muchísimas, y de diferentes países de habla hispana. Entonces, es una lista, así yo ayudo a la gente a encontrar a estas nutricionistas, a estos doctores, para que hagan un seguimiento adecuado, ¿no? Porque luego, como pacientes, te sientes solo. Si tú vas al doctor y le dices, ya no quiero comer carne, te va a decir, estás loco, ¿no? Entonces, realmente necesitas encontrar un profesional de la salud que en verdad conozca y sepa sobre la alimentación basada en plantas, porque muchos no, ni nutriólogas, no nutricionistas, saben sobre esta alimentación. Creen que no es posible, creen que te vas a desnutrir, creen que es imposible. Entonces, sí es bien importante que acudan a alguien que sepa. Y bueno, y otro recurso es documentales. Tengo una lista enorme de documentales que hablan sobre la alimentación vegana, plant-based.
No, eso es perfecto, porque yo sé que a mucha gente, por lo menos yo recibo dos o tres mensajes cada semana preguntándonos acerca de, pues, recursos igual, pero una lista para la gente habla hispana, eso es súper importante, porque pues ahí como que tenemos un poquito más confianza.
Claro, claro, que conocen tu cultura, que conocen tu país, que habla el mismo idioma, pues claro que es muy bien, muy importante, muy, muy importante. La verdad es que el encontrar un profesional de la salud tiene que ser como cuando vas a comprar ropa. No te puedes poner cualquier ropa, no te cabe. Tienes que buscar lo que te queda, sí. Igual con un profesional de la salud.
Muchas veces no se nos da la oportunidad de conocer el doctor o aprender un poco más de él acerca de algo así, como una entrevista o un video o algo así. Pero en esta comunidad se nos da mucha oportunidad de conocernos así, de esta forma.
Sí, sí, tiene que ver mucho con la personalidad también, sí. ¿No? Entonces sí, sí, es ahora sí como que hay un clic, ¿no? Tienes que tener, sí, un clic para que tú te sientas, porque es, tú estás contratando a esta persona, a este profesional de la salud. Y yo cuando no encuentro el que me gusta, digo, estás despedido, no me gustas, ¿no? Y ese es nuestro poder. Nosotros podemos hacer esas decisiones porque es nuestro cuerpo, porque es nuestra salud. Si tú encuentras un doctor, un nutricionista, un profesional de la salud que no cree en lo que tú quieres, que no te da lo que tú quieres, que no te sientes a gusto, no tienes por qué seguir con este doctor. Sí. Porque no, si tú le dices, no, es que yo no quiero, yo quiero llevar una alimentación basada en plantas, pero te dice que no es para ti, no es para ti, ¿no? Entonces sí es bien importante que hagas el clic con tu doctor, con tu profesional de la salud, para que tú obtengas y tengas las riendas de tu salud, ¿no? Porque el doctor no conoce tu cuerpo, tú no... Él no, o ella, el profesional no sabe qué te duele, cómo te duele, cuánto te duele, por qué te duele. Tú conoces a tu cuerpo y tú le puedes decir al doctor, no, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo siento, no me gusta este tratamiento, o sí me gusta este tratamiento. Entonces, es una forma de tomar control de nuestra salud, bien, bien importante.
Me gusta mucho lo que haces, tu trabajo. Es una forma, como dices, de también apoyar al paciente, a que él o ella tome control de su salud.
Exacto, y hay tantas preguntas, hay tantas cosas que queremos aprender, pero no podemos porque no lo tenemos accesible. Entonces, igual con tu trabajo, Maya, y el de tu esposo, yo creo que es tan importante y lo agradezco tanto que bueno, que hagas estos podcasts y toda la comunidad que has logrado formar.
Muchísimas gracias por esta plática, por toda la información y claro, por todo el trabajo que estás haciendo, pues por todo el mundo, porque en realidad tus pláticas, tus lives, se les ofrece a toda, a cualquier persona que quiera participar. Gracias,
sí, gracias,
Katia.
Gracias, Maya. No, con mucho, mucho, mucho gusto participar. Fue un honor y ojalá nos podamos conocer en persona en algún momento.
You've been listening to the Plant-Based DFW podcast show. If you like our content, please like, share, and leave a review. Our goal is to provide quality episodes to help support the community.